mañana con 18 minutos, seguimos en la mañana nacional. Mi querido Ricky, ya está en línea de comunicación la señora Karina Daer, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladores del Paraguay, porque, a ver, se conmemora el primer aniversario del Día de la Maquila y 25 años del CEMAP.
Uh-huh. ¿Sí? Como gremio.
Como gremio, Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, CEMAP.
Así ¿sí? es.
Uh-huh. Saludamos.
Sí, señora Karina, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Ricardo? Y ahí, Alejandro, te saludamos.
Hola, buen día, Ricardo. Buen día, Alejandro. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Pero muy bien, presidenta. ¿Usted cómo amaneció?
Muy, muy emocionada con todo esto que se viene. Ya empezamos el mes de abril, un mes que trae celebración por partida doble este año. Así como mencionaban, vamos a estar festejando el primer día de la Maquila Paraguaya. El año pasado, durante la Expo Maquila, el presidente de la República nos entregó el decreto de ley. Así que cada 29 de abril vamos a recordar el aniversario de nacimiento del fundador de la Maquila, que fue don Emilio Báez Maldonado. Y vamos a estar en su honor, vamos a estar celebrando los 29 de abril, el Día de la Maquila, este año por primera vez. Y coincide que el 30 de abril se cumplen 25 años de nuestra fundación, de la fundación del gremio maquilador. Entonces, tenemos nuestras bodas de plata y el festejo del primer aniversario por otro lado.
¿Cómo se va a festejar 25 años y un año, señora Karina?
25 años del gremio y el primer año de que vamos sí. a tener un día de recordación especial y en honor a este señor que gran trabajo ha hecho y cómo está dando fruto, ¿verdad? Todo ese pasilleo que hizo, este trabajo tesonero, desinteresado de haber traído este proyecto de ley. Y bueno, nosotros como gremio también nos apropiamos de ese honor que él nos hizo de formar, de crear el régimen de maquila en Paraguay, y propusimos, ¿verdad?, de que se pueda celebrar los 29 de abril el Día de la Maquila.
Señora Karina, en ese aspecto, recordando a don Emilio, precisamente recuerdo en sus inicios, ¿verdad?, deambulado de aquí a allá, sigue hablando por todos los medios. ¿Cuántas veces nos hemos hablado en aquel entonces, ¿verdad?, con él, pregonando, propiciando todo esto, hasta que yo creo que él ya no logró ver lo que significó el inicio, todo el proceso y hoy día la consolidación que se puede decir del sector de la maquila, ¿verdad? Porque realmente él peleó bastante en diferentes sectores. Recordamos todo eso, ¿verdad?
Así mismo es. Realmente un trabajo tesonero, hay que destacar lo visionario que fue este señor, cómo se notaba el patriotismo y el compromiso que tenía con Paraguay. Y haber ideado esto, el régimen de maquila está por cumplir 30 años, o sea, 30 años atrás que se promulgó la ley en el 97. Como él ya tenía esta visión, y todavía recuerdo que él me decía, Karina, si llegamos a 100 maquiladoras, esto de dar empleo a los jóvenes va a ser buenísimo para nuestro país. No vamos a ser tan dependientes del agro, de la ganadería, del campo, del clima, de todo lo que conlleva eso. Y estaba súper ilusionado y esperanzado que eso pueda tener un proceso y un crecimiento. Y es así que fue articulando, ¿verdad?, que fue haciendo lobby en todos los estrados para que esta ley se pueda promulgar y que pueda salir. Entonces, y lo hacía de forma desinteresada. El año pasado, durante la Expo Maquila, hicimos un video recordatorio de lo que fue su vida, de lo que fue ese peregrinar por las municipalidades, gobernación, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por el Ejecutivo, hablando con cada ministro, y bueno, así alinear los astros para que pudieran entender de qué se trataba este régimen que hoy está dando un fruto muy importante, y creo que estamos tratando de honrar su memoria ya con 33.300 casi puestos directos de trabajo, y siempre nos gusta mencionar los indirectos, que son también afectados, sí, que no están contratados directamente por estas fábricas, sino que prestan servicios y que dependen su servicio de que estas industrias funcionen. Entonces, es todavía mucho más, creo que alcanzamos ya los 100.000, calculando e integrando a toda esta cadena de valor que forma parte de las industrias maquiladoras.
Ya un sector totalmente afianzado hoy día en este tiempo en nuestro país, y con proyecciones inclusive de seguir creciendo, Presidenta.
Asimismo, bueno, y esto no tiene un techo, ya habíamos hablado de eso. ¿Cuál es el límite? Que siempre me preguntan, ¿a cuánto más va a crecer Maquila? Uh-huh. Y de eso nosotros intentamos, como sector privado, que las reglas de juego siempre sean claras. Tenemos una ley estable que ya mencionaba antes, está por cumplir casi 30 años, donde se entiende perfectamente lo que se debe hacer, cómo se debe preparar el programa. Inclusive tenemos un departamento de maquila dentro del Ministerio de Industria y Comercio, dándole esa importancia que se merece, ¿verdad? Esta atracción de inversión, que hay que ser sinceros, muchos se fijan en Paraguay y escuchan de Paraguay pensando en este régimen. Y bueno, eso es lo que nosotros como sector privado tenemos que cuidar y tenemos que potenciar a la vez. Y en ese sentido es que este año queremos celebrar estas bodas de plata que cumplimos y este aniversario para seguir visibilizando el sector.
En ese aspecto, ¿cuántas empresas hoy día están operando en el sector?
Actualmente 310 industrias cuentan con el régimen de maquila aprobado.
¿Y eso significa 33.000 empleos directos hoy?
Sí, 33.000, casi 500.
Uh-huh. ¿Y son mayormente industrias, fábricas brasileñas, doña Karina?
No es así. En un inicio fue así. Uh-huh. Hay que ser honestos que son nuestros mayores aliados comerciales por la proximidad que tenemos. Pero ahora tenemos mucha diversificación de mercado. Sigue siendo el país donde mayormente exportamos, Brasil, pero tenemos otros aliados comerciales ya ahora. Fuimos diversificando y saliendo un poco más del Mercosur para alcanzar otros países que también encontramos que estaban en la necesidad, ¿verdad? Y en ese sentido también este gobierno y la red de atracción de inversión está haciendo una apuesta interesante de salir a hablar, de contar las oportunidades que ofrece Paraguay como país, y así poder ser un poco de gancho para que estas inversiones extranjeras sigan viniendo a Paraguay, o las que ya están sigan creciendo también en sus inversiones.
¿De qué otros países hablamos, doña Karina? Para mí es un dato nuevo, y considero que corresponde un poco difundir un poco más también, porque hasta hace poco hablábamos de la hegemonía de empresas brasileñas, que no está mal tampoco, pero claro, mejor si se puede diversificar y se está extendiendo como bien nos indican.
Sí, en un inicio la mayor exportación, casi el 90% o un poco más de las exportaciones, iban a Brasil. Hoy el 64.4% va a Brasil, tenemos un 12.7% que va a Argentina, 3.7% que va a Países Bajos, 3.4% que va a Estados Unidos, a España, a Bolivia, a Chile, y que ha crecido el resto del mundo, casi un 10% ya va al resto del mundo, ¿verdad? Vietnam, Italia, tenemos como por ejemplo lo de servicio también, que nunca es considerado, pero la maquila servicio es otro de los mayores diversificadores, ¿verdad? Con Nestlé, la rendición de servicios hacia Europa del Este, que es algo también que existe, a Suiza, a países que donde se están haciendo las llamadas, las logísticas, la administración desde Paraguay, pero a través de maquila servicios.
¿Eso de lo de servicio significa a través de call center?
También call centers, tenemos empresas de call center, pero lo que hace Nestlé es administración, la parte de facturación, logística, ¿verdad? Manejar la logística desde aquí, qué camiones tendrían que ir a tal ciudad, a tal distribuidora, a tal a tal empresa que tenga que entregar productos, etcétera, etcétera. Y call center, tenemos la parte de telemedicina, contrataciones para personal que se hace desde aquí, asesoría a bancos, atención al cliente, al sistema financiero, a telefonías, a grandes telefonías conocidas, después telemedicina también, agendamiento de citas para hospitales, todo eso se hace desde Paraguay. A veces no se pueden divulgar los nombres, podemos decir de forma genérica, por un contrato privado que hay entre el cliente y el proveedor, ¿verdad? De que ellos quieren mantener esa cautela y esa seguridad.
Pero evidentemente, digamos que la mayor cantidad de lo que producimos y exportamos dentro de ese rango se da en los países de la región, ¿verdad? Y el resto para los otros, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Así que en un más del 50% evidentemente de lo que hacemos se queda en la región, ¿verdad?
Creemos que sí, muchas de estas exportaciones, algunas de las autopartistas, por ejemplo, hacen su tránsito por Brasil y terminan de ser ensamblados o los productos terminan de ser entregados en otros países de destino. Nosotros somos aliados comerciales con Brasil, donde nosotros les producimos y ellos tienen el cliente en muchos lugares del mundo y terminan de hacer esa entrega final a sus clientes en diferentes países. Entonces nosotros enviamos a Brasil, pero no quiere decir que el destino final sea Brasil.
Y de los rubros que operan en el país, ¿cuál es el que encabeza en cuanto a la exportación, señora Karina?
Bueno, sigue siendo autopartes. Por el tipo de productos que ellos envían, ¿verdad? El cableado, el producto a ser terminado en otros países. Y después le sigue confección, textil, como mencionaba anteriormente, servicios intangibles, químicos y farmacéuticos, un sector que creció muchísimo, plásticos y sus manufacturas, tenemos madera y su manufactura, alimentos para mascotas, productos alimenticios, agroquímicos y diferentes manufacturas en todos los sentidos, metalúrgico, cuero, calzado, yerba mate, aluminio. La verdad es que Paraguay tiene una de esas virtudes de tener esa flexibilidad de capacitación a la mano de obra. Entonces, ese es uno de los principales atractivos también a la hora de competir y de ofrecernos con otros países que hacen maquila. La mano de obra paraguaya es tesonera, quiere hacer, cuida su trabajo. Aquí tenemos la cultura del trabajo, donde cada operario, cada personal tiene ese deseo de progreso y de tener una estabilidad, de poder planificar su ingreso mensual, y eso se da a través de un trabajo. Entonces, cuidan, se esmeran y procuran, ¿verdad? Entonces, esa eficiencia de la mano de obra es lo que muchas veces nos caracteriza por encima de cualquier otro valor que podemos hablar y podemos ofrecer. Siempre esa efectividad en la producción nos da un realce.
Y en materia de proyecciones, ¿qué se tiene para este sector en este año, presidenta?
Mira, estamos muy ansiosos de que estas repercusiones de calificación de país con sostenibilidad de inversión de frutos. Hemos tenido muchas comitivas que nos han contactado, hemos visto las promociones que se están haciendo fuera del país también, tenemos invitación de acompañar también a estas delegaciones, así que Esto va a ir dando frutos paulatinamente. Ningún inversor agarra un país, elige un país y viene al otro día, sino que se hace un estudio anticipado de la proyección financiera, un estudio de producción, de operativa, de factibilidad. Entonces, todo ese acompañamiento que se inició hace un año y medio tendría que estar dando frutos dentro de los próximos meses, y yo diría que al final de este año vamos a estar viendo esas repercusiones iniciales que se dieron, y así progresivamente, ¿verdad? En el próximo año, en el primer semestre también podríamos ver y tener novedades sobre nuevas industrias que van a estar apostando a nuestro país.
Y en ese aspecto, el año pasado y sobre todo en estos tres primeros meses, ¿cómo se ha ido comportando la exportación, el ingreso de divisas y la cantidad de productos exportados, Presidenta?
Perdón, se cortó un poco ahí la comunicación.
No, te decía nada más que en cuanto a los números con que se cerró el 2024 en ingreso de divisas y exportación, y cómo se va presentando estos tres primeros meses del año 2025.
Justamente esos números son los números irrefutables a todo el trabajo que estamos haciendo. Tenemos el informe hasta febrero de lo que fue el 2025. Uh-huh. En comparativo a lo que fue el 2024, ya tuvimos un 15% de incremento. El año pasado cerramos en 1.019 millones. Ahora ya estamos en un acumulado de lo que fue enero y febrero en 197 millones. Creemos que esto va a pasar nuevamente, teniendo en cuenta que nosotros pues rompemos nuestros propios récords, ¿verdad? No tenemos contra quién medirnos, pero año a año estamos intentando de que estas cifras sigan aumentando, diversificando los mercados, mejorando la tecnología, haciendo mayor inversión en maquinaria, comprando diferentes tipos de insumos que puedan agilizar el proceso de producción. Y bueno, así también con la parte de intangibles y de servicios, tratar de hablar más de utilizar estos embajadores que ya están asentados en Paraguay y comunicar que en Paraguay se puede hacer maquila de servicios y que estamos disponibles, que tenemos mucha capacidad de mano de obra joven para poder emplear en estos rubros, en este sector que siempre es buscado y es necesario. Ese tipo de mano de obra.
¿Y en cuanto al volumen de lo exportado, Presidenta?
Bueno, y te mencionaba que Autoparte sigue siendo el mayor exportador, ¿verdad? Con un 30%. Después tenemos confección y textil, tenemos aluminio y su manufactura, productos alimenticios, productos farmacéuticos. Después el sector de plásticos, que también creció muchísimo. Y así, realmente siguen liderando autopartes, confección textil, pero también ahí tenemos aluminios y otras manufacturas, plásticos, alimentos de humanos y no humanos. Y bueno, esta diversificación también crea que hace que esta torta y esta balanza comercial siga siendo positiva.
¿La instalación de nuevas industrias para el 2025?
Más o menos, las estadísticas nos cuentan que entre 25 y 27 industrias más o menos anualmente se van instalando. El año pasado superamos las 30 y bueno, este año estamos esperanzados que sigamos superando estas cifras, ¿verdad? Estos números. Teniendo en cuenta todas estas promociones y este trabajo conjunto que se está haciendo sector público, sector privado, para que estas captaciones sigan sucediendo y el incremento también se siga dando.
En tiempo de pandemia se dieron números negativos, Presidenta, desde el inicio de la maquila en nuestro país y su exportación. No tuvo un retroceso en números negativos en todo este tiempo. Es decir, que siempre año a año se superan los números de años anteriores, ¿o no?
Eso es así. Realmente en pandemia no tuvimos números negativos porque hubo una resiliencia rápida. Hay que recordar que estas maquiladoras tienen una matriz en el exterior. Y nosotros fuimos uno de los últimos países en recibir vacunas, en recibir asistencia por parte de la OMS. Y entonces, al tener una matriz en el exterior, nosotros recibíamos toda esa información ya desde afuera, de qué teníamos que producir. Así que sí, empezamos y empezaron muchos de los sectores de los rubros a involucrarse con el sector de salud. Así es que se migró a hacer tapabocas, a hacer batas quirúrgicas, a ingresar en la parte de plásticos para jeringas, productos hospitalarios, para poder seguir produciendo y seguir exportando. Si bien no hubo un aumento, se estabilizó y los números no fueron negativos.
Todos estos sectores, presidenta, todos estos rubros que nos mencionó, los números, todo, son con mano de obra 100% paraguaya, ¿no?
Yo te diría que un 98%. Siempre tenemos en nuestras industrias capacitadores, tenemos técnicos que vienen a mostrar cómo se utilizan las maquinarias importadas. Tenemos gente de alto mando que viene para comandar los equipos en Paraguay, y bueno, el grueso de la producción lo hace la mano de obra paraguaya.
Qué importante, ¿verdad?, el sector, el crecimiento que ha tenido, ¿verdad?, porque estamos hablando de más de 33 mil personas que son trabajadores formales en nuestro país, que aportan, que el día de mañana tendrán su beneficio. Y volviendo un poco al ideólogo de todo esto, era el pionero, por decirlo de esa manera, don Emilio, y lo que decías, presidenta, permitió este sector crecer, fortalecerse precisamente gracias a la calidad, la responsabilidad y la capacidad de aprendizaje, y sobre todo de ejecutar los trabajos, porque hay que decir que muchos de estos rubros que se desarrollan hoy en nuestro país eran rubros desconocidos e inexistentes en nuestro país, ¿verdad? Por eso es más destacable aún, ¿verdad? Y sobre todo el crecimiento sostenido que está teniendo, porque esto tendrá su techo y después va a morir, y no es así.
Correcto, excelente resumen. Y no te olvides de la formalidad, esa formalización del empleo que trajimos también a inyectar, ¿verdad? La bancarización que se dio al grueso, a la masa de estas industrias. Ninguna de estas industrias que yo tenga conocimiento paga en efectivo ni paga como jornal, sino que todos están bancarizados, reciben su salario a través de un banco, y esto permite que también las personas puedan proyectarse, puedan crecer económicamente, puedan velar por su familia, poder sacar un crédito, un préstamo, poder construir, poder extender el tiempo de estudio de sus hijos. Y todo esto es un círculo positivo que se va dando. Y bueno, la maquila trajo también, aparte de la industrialización, esa formabilidad y bancarización a un sector que era un poco vulnerable, ¿verdad?
Ya, esto sigue físicamente instalado en Alto Paraná, o también ya va extendiéndose en otras zonas, hablando ya de una cuestión más interna, presidenta.
Sí, realmente tenemos más o menos el 49% de estas industrias maquiladoras están instaladas en Alto Paraná, el 47% para ser exacta. El 29% está en Central, el 9% está en la capital y el 6% está en Amambay. Así que mitad y mitad casi, ¿verdad? Entre Alto Paraná y lo que es Central, Asunción y sus alrededores, y gran Asunción.
Pero en cabeza Alto Paraná, por decirlo, como un solo departamento, es decir, la mayor concentración se da ahí, por lo tanto también la mayor generación de trabajo, ¿verdad?
Y son las ciudades fronterizas las que son de mayor atracción por el tema logístico. Tenemos que tener en cuenta que somos un país mediterráneo, entonces siempre hay que buscar la conveniencia en logística y en eficiencia, ¿verdad? Una producción eficiente es una producción que llega lo más rápido posible hasta su cliente. Entonces, buscar esa facilidad logística hace también que podamos ser competitivos. Y en ese sentido, Alto Paraná es un aliado estratégico, y bueno, así como también lo es Encarnación, que hay que explotar más, que hay que trabajar más con el gobierno argentino, de poder tener alianzas comerciales con industrias que están reflotando también gracias a este nuevo gobierno, por llamarlo de alguna manera, que en gobiernos anteriores estaban asfixiados de poder producir y proyectar sus exportaciones desde Argentina. Ahora, ya con este cambio, están más ágiles en recibir divisas, en poder hacer transferencias bancarias, cosa que era muy difícil anteriormente. Pero entonces tenemos que buscar también esa aproximación con Argentina para poder trabajar, así como lo hacemos con Brasil.
Bueno, Presidenta, ¿dónde es el festejo hoy por los un año, 25 años, boda de plata, verdad? ¿Tiramos la casa por la ventana?
Sí, vamos a tirar la casa por la ventana. El 10 de abril vamos a hacer un lanzamiento de prensa en el Ministerio de Industria y Comercio a las 9 de la mañana, donde invitamos también a todos los colegas a estar presentes. Vamos a dar a conocer la agenda que vamos a llevar a cabo el 7 de mayo para poder celebrar por todo lo alto los 25 años y este primer aniversario, que amerita que apostemos más a tecnología. Eso es lo que queremos hacer, queremos establecer que la maquila no solamente es manufactura y producción, sino también es tecnología, y queremos llevarlo de la mano del BID y del PNUD, que nos va a estar ayudando, nos va a estar dando un apoyo muy importante para poder concretar este sueño y poder traer así una conferencia magistral el 7 de mayo a las 19 horas en el Banco Central del Paraguay.
Presidenta, por último, de mi parte, la consulta estará en usted tener que responder en este caso. ¿Cómo vieron ustedes la decisión de nuestro país como gremio y como parte de la UIP en cuanto a este impasse que estamos teniendo con el Brasil, la suspensión momentánea, digamos, la negociación del anexo 6, sobre todo como estamos hablando de energía y es un sector que saca provecho precisamente de eso en nuestro país? ¿Cómo ven ustedes esa situación?
Y es preocupante ver cómo se va desenvolviendo el caso, pero tenemos mucha fe en los negociadores. Ya vimos que sacaron una negociación muy positiva para nuestro país anteriormente con la nueva tarifa, y tenemos mucha fe. Hay que tener en cuenta que eso que sucedió también fue en gobierno anterior, entonces los actuales no se pueden hacer cargo de lo que sucedió antes, y creemos que esta parada de pelota va a crear conciencia y va a ser un llamado a la celeridad, a la honestidad, que somos parceros, como dirían ellos en portugués, somos sus aliados comerciales y que nos necesitamos mutuamente. Paraguay siempre fue un aliado para el crecimiento del Brasil, y Brasil tiene que tener en cuenta que nosotros podemos seguir reafirmando esta producción, esta alianza comercial con ellos a través de una negociación fiel, de establecer credibilidad en los tratos y que se pueda dar honestamente, ¿verdad? Una negociación, si se puede llamar, frente a frente y honesta, que pueda crear un ambiente ganador para ambos países. Así que estamos expectantes de lo que pueda suceder, y bueno, eso no quita la preocupación tampoco, claro, pero tenemos mucha fe de que pueda llegar a buen término.
Y lo considera, por lo que entiendo, ¿verdad, Presidenta, que es una decisión correcta, ¿verdad?, de la postura asumida por el país con relación a eso, ¿verdad?
Por supuesto. Era imperante hacer ese alto, ese paro, para poder de vuelta volver a analizar, ¿verdad? Reanalizar todo lo que se hizo, todo lo que se tiene que hacer y cómo podría afectar esto que sucedió.
Bueno, Presidenta, no sé si Alex, si vos tenés algo más, agradeciéndole de su tiempo, porque hace rato no hablamos con doña Karina. nos tiene un poco abandonados.
Les vamos a esperar el 7 de mayo, va a ser una conferencia imperdible a las 19 horas en el Banco Central.
Bueno, muy gracias, amable como siempre, felicidades, a pasarla bien, a seguir produciendo y sobre todo que sigan llegando los inversionistas y que haya cada vez más industria para que de esa manera sigamos crear espacios de trabajo y desarrollo para los jóvenes de nuestro país, presidente.
Así sea y vamos a seguir trabajando para eso. Muchas gracias por el espacio.
A usted, señora, muy amable como siempre. Hasta luego.